Bueno, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, 100 días en el Ayuntamiento de la Villa y Corte y está otra vez en plena forma después de aquella accidentada campaña electoral con criatura de por medio. Bueno, lo primero, porque tienen que pagar nuestras pensiones. ¿Cómo está esa criatura?
Bueno, pues está muy bien, se ríe mucho, es el típico bebé trampa porque duerme toda la noche, se porta yo creo que lo han diseñado. Pues porque, claro, tienes un así, te piensas que son todos así, te pones a tener más y más. Y comparado con mis otras hijas, era un poco más revoltosa. Esta es buenísima, buenísima.
Pues bendito sea Dios.
Y preciosa que la hemos visto en
nombre.
Es muy bonita.
Es buena, duerme. Así que por eso veo recuperada a la vicealcaldesa.
Sí, sí, muy recuperada.
Bueno, vamos a ver. Balance, luego preguntáis lo que queráis. Hoy es un día en el que nos pueden estar llegando noticias continuamente de esa operación antiterrorista en Cataluña contra los CDR. Primera operación antiterrorista como tal, enorme despliegue, 600 guardias civiles coordinados por la Audiencia Nacional, ya van 9 detenidos, una enorme cantidad de explosivos, de armas, etcétera. Es decir, que estaban a punto de hacer lo que es lógico que hicieran, que es el paso al terrorismo contra el Estado opresor, patatín y patatán. Bueno, pero eso según nos vaya viniendo. Vamos a, digamos, al balance después de un verano en el que a los votantes de PP, Ciudadanos y Vox, o sea, nos habéis tenido tal, aunque no tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, donde, vamos, ya solo faltaron ya gente que se quemara lo bonzo en la puerta, va a decir, votar de una vez, malditos y tal y cual. Pero el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una serie de cosas que muchas veces habíamos hablado, sí, cuando no estaba ni claro en el horizonte que Carmena fuera desalojable. Por ejemplo, todas las grandes operaciones urbanísticas pendientes desde hace años de Madrid, además que Begoña Villacís, cosechando críticas en la época, porque siempre hay gente a la que le molesta mucho que se construya, como si construir fuera malo. Y esa parte está bloqueada. Pero en cambio hay otra parte que me preocupa mucho, y es la parte de las peatonalizaciones. ¿Por qué? Porque me acuerdo de Gallardón, todos son operaciones para decir yo estuve aquí, Pepe estuvo aquí, y porque no es lo urgente en Madrid. Lo urgente en Madrid es la suciedad, la delincuencia, la suciedad sigue igual. Y además porque el alcalde ha dicho, a ver, no sé cuál es la opinión de Ciudadanos, que quiere peatonizar por completo. Yo digo peatonizar porque peatonizar por completo la Puerta del Sol, con lo cual ya no entrará la policía, supongo. Mal asunto. Y además, Vox quiere soterrar la Gran Vía. Vamos a ver, ¿pero qué pasa? ¿Que la gente que tiene coche en Madrid es una delincuente o algo parecido? Si en Madrid lo que tenemos son problemas de tráfico con Madrid Central. Ni quitan Madrid Central y encima nos hacen más atascos. A ver.
Bueno, lo primero, tengo que hacer un balance y el balance es muy positivo. Creo que hemos confluido dos partidos políticos y hace el día uno confluimos dos partidos políticos, el día dos ya éramos un solo gobierno. Y yo creo que lo que la gente puede ver en el gobierno que hemos formado con el señor Almeida de alcalde y yo de vicealcaldesa es un solo gobierno, vamos a una. Estamos no solo muy organizados, sino que estamos trabajando muy bien, conjuntamente, muy bien. Con un sentimiento de responsabilidad y de lealtad, que yo creo que los madrileños se van a beneficiar de él. Entonces, hay cosas en las que estoy completamente de acuerdo, de crítica, y voy a empezar por el tema de la suciedad, para que veáis que nosotros, hay que reconocer que Madrid todavía está sucio. Hemos hecho esfuerzos en ese sentido. A día de hoy hay 500 limpiadores más en Madrid, barrenderos, y eso ya se ha empezado a notar un poco, pero todavía queda mucho recorrido. Nosotros somos muy conscientes de ello. Estamos trabajando ya en los pliegos para tener unos contratos de limpieza en los que realmente en Madrid se invierta más en lo que se tiene que invertir en una ciudad. Es decir, hay muchas cosas que a lo mejor un ayuntamiento estaba haciendo que no debería hacer, y las cosas más básicas, las más importantes, y para mí la limpieza lo es lo que realmente tenemos que resolver a los madrileños. Así que sí que es verdad que se necesita que pase un poquito más de tiempo, pero vamos a tener una ciudad limpia. Porque además creo que Almeida y yo compartimos una cosa que es nuestro estándar de limpieza de la ciudad. Y así como pues hace unos meses la alcaldesa sostenía que Madrid estaba limpio, nosotros pensamos que no lo está y que desde luego vamos a invertir todos los esfuerzos para que Madrid esté más limpio. El tema de las operaciones urbanísticas, esto es muy importante, porque hay una operación urbanística concretamente que aquí además fue
lo recuerdo muy bien.
Eso es, lo hablamos por primera vez y era un tema que era como tabú. Nadie quería hablar de esto porque
Hay que decir que la llamada operación Chamartín tiene hace 15 años la financiación. No hay ningún caso de una gran operación urbanística, ni mucho más pequeña que esta, que tuviera con el BBVA asegurado el 100% de la financiación. Y no se hizo.
Y que llevaba parada 26 años con unos gobiernos, con otros.
Sí.
Pero porque llega un momento que la gente funciona con muchos complejos, ¿no? Y entonces a todo el mundo, le daba un cierto respeto abrir el debate. Y nosotros abrimos el debate, lo llevamos al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, pues en aquel momento no gobernábamos nosotros, se quedó bloqueada, como todas las operaciones estaban bloqueadas, y nosotros hemos tardado, llevaba 26 años parada, y nosotros hemos tardado un mes y medio de trabajo a destajo en desbloquearla. Va a ser el mayor proyecto de transformación urbana que va a haber en toda Europa, os lo digo ya, y probablemente en todo el mundo, y lo vamos a tener en Madrid, con otro tipo de construcción, con otro tipo de oficinas que atraigan un modelo productivo que nosotros queremos atraer. Queremos utilizar eso de plataforma para atraer el Brexit de una manera seria, no como se había hecho hasta ahora. Y creo que, insisto, es uno de los grandes proyectos que va a haber en todo el mundo y lo vamos a tener en Madrid gracias a que lo hemos desbloqueado.
Una cuestión, como también es el mismo gobierno el que hay en la Comunidad de Madrid, salvo que un día ya Aguado apuñale en público a Aguado, cosa que, perdón, que Aguado apuñale a Ayuso, no lo descarto porque ya nos falta solo ver eso. Pero una de las cosas en las que siempre por separado han insistido es que hay otros tres grandes proyectos urbanísticos que tocan al ayuntamiento y a la comunidad que también han estado parados por la falta de entendimiento. Incluso cuando había comunidad del PP, porque el ayuntamiento no, que sí, luego los socialistas, luego los comunistas, es decir, por unas cosas o por otras. Y esas tres operaciones, no solamente a la ciudad, que es la mitad de la comunidad, sino al conjunto de la Comunidad de Madrid, que es la más dinámica de España, le supondría probablemente salvarse de la crisis económica que se nos viene encima.
Eso es
Esos
correcto.
Otros proyectos, ¿cómo están, digamos, en el diálogo de partidos?
Pues tenemos los desarrollos del sureste. Esta operación es muy importante para Madrid porque, bueno, durante 4 años hemos tenido que escuchar por parte de la izquierda que los precios subían básicamente porque los arrendadores eran muy malos. Es curioso porque los precios han subido con Manuela Carmena. Desde que ha empezado a gobernar Manuela Carmena, casualmente, el precio de la vivienda ha subido un 34%.
¿34?
Eso es. No pasó antes de que gobernase Manuela Carmena. Ha pasado con Manuela Carmena. Por tanto, como consecuencia de Manuela Carmena. La situación era que Madrid estaba bloqueado. Madrid tiene que crecer. Las ciudades son el futuro. Y cada vez más gente viene a vivir a las ciudades. Es algo que tenemos que, en fin, despertar y reconocer que las ciudades son un foco de interés y que, por tanto, van a atraer población. Si tú limitas el crecimiento de la ciudad cuando hay más demanda, que es lo que suele ocurrir, que suben los precios. ¿Qué es lo que estaba pasando en Madrid? Que estaban subiendo los precios. Y, sin embargo, teníamos el desarrollo del sureste, que, para que os hagáis una idea, van más de 200.000 viviendas, pero 55.000 de esas viviendas son de precio asequible. Estaban bloqueados porque sí, sin ninguna cuestión jurídica, con todos los trámites hechos, realizados, y están bloqueados porque sí. ¿Qué hemos hecho también en mes y medio? Desbloquear esta operación. Por tanto, tenemos desbloqueado el norte con el desarrollo de la zona norte, tenemos desbloqueado el sur con los desarrollos del sureste y luego hemos desbloqueado cosas más pequeñas, pero que han sido, a nivel de mensaje, creo que han sido muy bien recibidas porque demuestran que las cosas han empezado a cambiar, como por ejemplo la cooperativa de Cuatro Caminos, que son esos cientos de familias que estaban esperando poder construir una casa y que tenían delante un ayuntamiento que les decía que no, porque no. Y que además les ha tenido en jaque, les ha tenido...
Bueno, es un caso de latrocinio y de asalto a las libertades y a las propiedades de la gente, pero de lo más descarado que se ha visto en tiempo.
Sí, sí, totalmente, porque no tenían ningún fundamento jurídico. Les han tenido 4 años, pues básicamente rogándole al Ayuntamiento de Madrid y con lo que se encontraban eran con el no por el no, no es no. Y bueno, pues pidiéndole todo tipo de cosas que no encontraban ningún tipo de razonamiento. Y eso es otra de las cosas que, por ejemplo, hemos desbloqueado y lo hicimos dentro del primer mes. Así que en un mes y medio hemos desbloqueado más de lo que...
¿Y la ingobernable cuándo la gobiernan?
La ingobernable, esto va a seguir sus trámites. Esa parte ya no está en nuestro tejado, pero nosotros, cada vez que la pelota está en nuestro tejado, lo impulsamos. Vamos a recuperar la ingobernable. Además, es una cosa que José Luis y yo, el señor Martínez Almeida, el alcalde, José Luis y yo, supimos que teníamos que hacer desde el primer momento. Ya se nos pueden sentar, yo ya les conozco a todos, ¿no? Porque como he estado en la manifestación del 8M y muchos de los que nos echaron salían de la ingobernable y estuve en el Orgullo solo al principio y muchos de los que vinieron a saludarnos eran de la ingobernable, nosotros sabemos perfectamente, llevo 4 años haciendo la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, sí. A saludarnos amablemente,
o sea,
como saben hacer ellos. Sí, sí. Y entonces yo tengo claro lo que es la ingobernable. La ingobernable es un edificio que, para empezar, es de todos los madrileños. Y lo que están haciendo ellos, los grandes defensores de lo público, es un uso privativo y excluyente de un edificio que es de todos los madrileños. Por tanto, es inaceptable. Nadie nos puede pedir, por mucho que luego salgan a decir que hacen cosas muy interesantes. Oye, bueno, hay muchas asociaciones en Madrid que hacen cosas muy interesantes. Hay asociaciones de enfermedades raras, está Cáritas, están muchas asociaciones, Corea de Huntington, que hacen cosas muy interesantes y que no le pegan la patada a una puerta y entran aquí a hacer lo que les dé la gana. Y eso no lo vamos a aceptar. Ni la ingobernable, ni la Dragona, que está en Ciudad Lineal, donde hace falta una unidad integral de distrito, vamos a permitir que estén en manos de gente que le van a patada en la puerta y que pretende que eso sea un título mejor que cualquier otro. No. Así que se va a desalojar y, además, tengamos en cuenta que es un edificio que está en uno de los grandes ejes culturales de Madrid. Es que es inaceptable. Porque esto también lo suele decir yo, porque esta gente que habla mucho de reequilibrio territorial nunca se van a ocupar más allá de la M30. Se vienen a Malasaña.
Pues claro que no, por eso han dejado caer todos los proyectos urbanísticos.
Al eje Prado de Recoletos, sí, sí, claro. Pero se vienen al centro, ¿no? Claro. Se vienen al centro
Patio
y a...
Maravillas.
El Patio Maravillas, siempre se vienen a los sitios pues más atractivos, ¿no? A ocupar, y yo no les veo nunca irse más allá de la M30, eso no les interesa, pero nosotros desde luego no lo vamos a aceptar.
Bueno, y vamos ahora con la parte preocupante y luego ya preguntáis lo que queráis, porque yo confieso, desde la época de Tierno, cuando el marido de Carmena era el gran responsable de desarrollo urbanístico, después de engañar a los madrileños, quiso engañar a los chinos y fue su ruina. Pero peatonizó el Sol. Resultado, la delincuencia subió un 300% en menos de un año. Y cuando ganó Álvarez del Manzano en la moción de censura, mejor dicho, cuando Sahagún, del CDS, en paz descanse, con Álvarez del Manzano ganó la moción de censura, hicieron dos cosas, nada más empezar. Una, poner una mediana en la salida de Madrid y asfaltar todo Madrid y empezar a promocionar, a patrocinar, a promover autopistas para la salida y entrada de Madrid. Que decía Mangada, que era el gran amigo del señor Carmeno, decía que eso era fascista, porque el capitalismo había llegado ya a su cénit y había empezado su decadencia y que, por tanto, era tirar el dinero, si cada vez iba a venir menos gente a vivir a Madrid.
Y que, además, los que vivíamos fuera, bueno, sobre todo en el noroeste, no teníamos que
pero
llegar a
trabajar.
Pero
Álvarez del Manzano...
En Madrid ni crece ni crecerá, que es lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años, eran, sí, las tesis del señor Mangada. Y aquí lo hemos hablado.
Bueno,
Madrid
pero,
ni crece ni
pero
crecerá.
Pero entonces Álvarez de Manzano lo primero que hizo fue abrir una calle, que por cierto es la que está abierta, que pasa por delante del gobierno de Madrid, o la delega, como le llamaban antes de la guerra, la delegación del gobierno, la delega, que tenía su calabozo y tal, salen luces de Bohemia, es una cosa imponente. Bien, ¿para qué? Decía, hombre, para dos cosas, para que los taxis y autobuses y los particulares que tienen que ir allí puedan ir a comprar, por ejemplo, o a encargar una reserva en Lardi o lo que sea, y para que pueda entrar y salir la policía, porque si no, solo entran y salen los delincuentes. Y bajó un 300% la delincuencia automáticamente. Y claro, cuando oí el otro día a José Luis, o le llama a Begoña...
Bueno,
bien, pero no, sí, qué más da. Con lo de... Pero como una cosa a decir fantástica que le estamos esperando, no. Yo no recuerdo en ninguno de los planes de PP ni de Ciudadanos. El de Vox reconozco que el de Madrid no lo vi. Y no sé si estaba en lo del soterramiento de la Gran Vía, que me hubiera espeluznado. porque no sé qué falta hace una calle que se creó para ser una calle, que ahora tiene que ser no sé qué, un paseo de... Pero es que eso ya se ha probado, ya se vio que eso era fatal, que eso significaba que todos los guiris quedarían en manos de los carteristas, que los comercios otra vez entrarían en decadencia, ahora que pensaban levantar la cabeza, y que como no se paguen una policía de barrio ellos, ahí no va a entrar ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil.
Bueno, lo primero que hay que decir es que para la zona centro, a diferencia de, nos encontramos con muchas situaciones que hacían la labor de los policías más complicado. Entre otras, una instrucción que prácticamente les impedía actuar contra el top manta. Bueno, esa instrucción ya no está vigente, ha cambiado, se puede ver. Ahora ya no hay el top manta que había antes y menos que va a haber porque ahora mismo ya se está actuando. Hay un plan de refuerzo de 100 policías más en Lavapiés trabajando. Y eso ya se está notando y, de hecho, nos lo dicen los vecinos de Lavapiés, así que la seguridad para
ya
nosotros...
Ya se atreven a salir a la calle, porque eso a nosotros es. Nos llamaban oyentes de radio en Lavapiés, diciendo, es que no puedo salir a mi calle.
Eso es. Claro, pero es que nosotros nos lo hemos tomado en serio. Como nosotros no tenemos, no sabemos de qué lado estamos. Hay unos partidos pues que se ponen del lado de los vecinos y hay otros vecinos, o sea, otros partidos que se ponen en contra de los vecinos o a favor de los delincuentes. Porque otra de las cosas que hemos hecho es, por fin, iniciar el procedimiento para que haya cámaras de videovigilancia, tanto en el barrio de Bellas Vistas, que está en Tetuán, como por ejemplo en Puente Vallecas, que también nos lo estaban pidiendo. Y probablemente tengamos que ampliar las zonas de videovigilancia. Yo creo que a la gente que no delinque no le importa que haya cámaras de videovigilancia. Las cámaras importan a la gente que delinque. Así que como nosotros queremos proteger a los vecinos. Y esto de las cámaras lo digo porque los tiempos han cambiado mucho desde Sahagún y desde Álvarez del Manzano. Y ahora hay otras formas nuevas para proteger a los vecinos. Tenemos las cámaras de videovigilancia, tenemos más policías que saben perfectamente cómo tienen que trabajar, así que la seguridad en el centro va a quedar garantizada. Y luego a partir de ahí las cosas que hemos empezado en las que hemos empezado a trabajar, como son las zonas de peatonalización, son cosas que estamos llevando a cabo de la mano de los comercios. Es decir, no estamos proponiendo, antes digamos que con el anterior equipo de gobierno ellos proponían una cosa pero lo hacían de espaldas a los comerciantes, de espaldas, por ejemplo, a la plataforma en contra de Madrid Central, y nosotros lo que hemos hecho es hablar con todos ellos y, por ejemplo, determinadas peatonalizaciones no masivas, sino que muy estudiadas y de partes pues pequeñitas, pero muy estudiadas, son cosas que al comercio le ha venido muy bien.
Hombre, y le pongo una el ejemplo parte de... sí, pero claro, todo el centro de Madrid.
Pero no va a ser todo el centro de Madrid.
Añadiendo Arenal o Mayor y tal. Bueno, es que eso es un disparo
que
son kilómetros.
¿Y Carrera de San Jerónimo? O tramos.
Una parte de tramos. Están estudiados. Nosotros sí que hacemos estudios de impacto en movilidad. Por tanto, están muy estudiados y sobre todo, y esto es lo más importante, están consensuados con los comerciantes. De hecho, responden también a demandas de los comerciantes porque determinadas zonas de peatonalización sí que funcionan. Os pongo el ejemplo de Preciados, por ejemplo, es algo que ha funcionado muy bien y que la seguridad está más garantizada de lo que...
Solo un poco más,
Un poco más, pero...
No mucho más, porque yo Preciados no me siento muy seguro.
No vaya... El que no se siente, al parecer, seguro es el señor Marlaska, que va mucho más a gusto por Barcelona, pero...
Bueno, Marlaska, claro. Sí, claro. Es más, tampoco...
Como si no fuese responsable de la seguridad de
en
Madrid.
En la Gran Vía, además, dice que se cambia la cartera de bolsillo como si eso a un carterista supusiera óbice.
En Gran Vía 32. Es
sí, sí. O sea, cuando llega con 8 escoltas al lugar de la policía y se cambia la cartera, eso es vicio.
Pero sobre todo que lo diga un ministro de Interior de España, como si Madrid no fuese España, siendo él el último responsable de garantizar la seguridad de Madrid. Yo, si fuese el Partido Socialista, me lo haría mirar. Pero yo creo que los ciudadanos van a poder ver dos modelos de seguridad. Uno es el que tiene planteado Ada Colau en Barcelona y otro es el que nosotros planteamos aquí en Madrid. Y la seguridad, aunque les cueste verlo, es una de las cosas que más influyen en la calidad de vida de los vecinos. Es algo que tiene que dar el ciudadano por hecho. Y yo os digo, y creo que lo vamos a poder demostrar con cifras, en Madrid se va a vivir mucho mejor de lo que se va a vivir en Barcelona.
Bueno, vamos a ver. Preguntas. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. La seguridad quiero verla, porque lo que vimos entonces fue lo contrario. Si resulta que funciona, pues muy bien. Yo, en principio, no lo creo, pero ojalá me equivoque.
Aprovecho para decir una cosa. La seguridad se va a poder garantizar mejor. Nosotros que hablamos con muchos policías, hay cosas que te viene diciendo la policía que es verdad, y es que cuando se sienten muy frustrados, se sienten impotentes porque hacen detenciones, y luego cuando vuelven a trabajar al mismo barrio se dan cuenta que el delincuente ha llegado antes que ellos. Es decir, no puede ser que entren por la comisaría por una puerta y salgan por la otra. Y nosotros, ya aquí no hablo como Ayuntamiento de Madrid, sino como ciudadanos, sí que hemos propuesto un cambio normativo para que eso deje de ocurrir y para que la reincidencia quede mucho más penalizada y que eso conlleve la entrada en prisión. Porque si no, al final, lo que más fomenta la reincidencia es la impunidad. Claro. Y eso es lo que no podemos permitir que ocurra. Por tanto, a nivel ayuntamiento, nosotros estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, pero también es importante que a nivel nacional haya más partidos políticos que apoyen nuestra iniciativa, porque creemos que es la manera, pues la mejor manera, la manera más efectiva de combatir la inseguridad.
A ver, Domingo, Isabel, sí. Joaquín.
Bueno, dos cuestiones. Uno, Madrid Central, que no ha quedado del todo claro cuál es la idea.
Porque lo presentamos el día 29, por eso.
Y la segunda cuestión, proyectos urbanísticos. Se habla mucho de los grandes proyectos, pero hay una cuestión clave que es construir y reformar en el centro. Parece mentira, pero el centro de Madrid tiene cientos de solares y cientos de edificios que si todos ellos se pusieran en el mercado, habría miles de viviendas nuevas. Siempre se habla de los grandes proyectos nuevos. ¿Qué va a hacer el gobierno municipal para que sea más fácil? Porque es un auténtico infierno construir o reformar en el centro de Madrid.
Pues mira, es muy buena pregunta. Y esto me tengo que remontar hace 4 años. En el Ayuntamiento de Madrid, una de las primeras propuestas que llevamos fue el desbloqueo de la Operación Chamartín. Pero es que al mismo tiempo, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea Regional, una de las primeras propuestas que llevamos fue derogar la ley de las tres alturas. Muchos de estos solares responden a una ley que limitaba la construcción más allá de tres alturas y tenía bloqueada la construcción de todas estas fincas, por tanto.
Bueno, ¿y por qué? Porque esto conviene recordarlo. Mucha gente joven que no lo entiende, porque ve el skyline de Nueva York, ¿y por qué tres alturas?
Bueno, eso habría que preguntárselo a Esperanza Aguirre, que fue la que lo puso.
No, pero bueno, es que no lo entiendo.
Bueno, o sea, yo lo que no entiendo es por qué el Estado de verdad tiene que ser tan invasivo a veces. Es decir, yo entiendo que la zona centro tiene que tener su armonía y eso hay que respetarlo.
Bueno, lo que
yo
está
entiendo,
construido, sí, correcto. Pero lo que está por construir.
Pero efectivamente, ¿por qué Madrid no puede tener un downtown como pueden tener otras ciudades del mundo? Yo veo a Madrid así. Yo creo que el desarrollo de la zona norte tiene que ser el downtown de Madrid. Así lo he defendido yo siempre en el programa y a mí me gustaría que el skyline de Madrid fuese algo
bueno,
distinto.
Bueno, ya vamos ahora por la quinta torre y habrá como, espero que 10 o 12 más. Porque
y además,
si no,
sí, porque
parece,
sí, ¿no?
Parece una ciudad que se ha quedado acondroplástica.
Y además,
o sea,
no puede ser cualquier torre, tienen que ser también torres singulares. Tienen,
claro,
que ser torres,
claro, que sean bonitas.
Correcto, y de hecho dentro del área de urbanismo sí que tenemos una, no es una subárea, pero casi, que es de arquitectura singular, porque si van a dejar una super torre en Madrid, tiene que ser una torre que merezca Madrid, no otra cuestión. Por tanto, todos esos solares van a tener al lado a un equipo de gobierno que sí que crea que hay que construir, que hay que promover y que no les va a obstaculizar ni muchísimo menos. Una de las primeras cosas que estamos haciendo es reducir el plazo de las licencias. Nos hemos encontrado con una situación. Hay distritos de Madrid que nos hemos encontrado en una situación de atasco de año y medio. Es decir, personas que querían construir una casa, que están pagando ya y que llevan un año y medio esperando a recibir su licencia. Por tanto, tenemos un plan de choque precisamente para desatascar las licencias y, de hecho, ya se está empezando a notar.
Isabel.
Yo amplío un poco el foco y te pregunto, Begoña, como pocas personas conocen a Manuela Carmena como tú, y Manuela Carmena es, al parecer, la gran gurú inspiradora del proyecto de Íñigo Errejón, de Mal Madrid, te quería...
No, es la post-Pablo y pre-Pedro.
Esa, efectivamente.
Es decir, Íñigo siempre ha tenido una abuelita que lo protegiera, una mamá, una mamá para el bebé probeta. Primero era Pablo, luego Carmena, ahora es Pedro Sánchez, y mañana, pues si se dejara Begoña.
Pero de acuerdo con el mensaje que publicitan las televisiones amigas de la Moncloa, etcétera, etcétera, Manuela Carmena es el modelo, es la inspiración. Y tú que la conoces muy bien.
Por eso ha perdido las elecciones.
Bueno, no, de hecho no las ha perdido, las ganó. Lo que pasa es que la suma de las derechas
más ganó Esperanza Aguirre, sí, y no gobernó.
Sí, pero bueno, por precisar. En fin, la pregunta es, ¿cómo valoras tú y si crees que puede aportar algo y qué la irrupción de Íñigo Errejón en la política nacional?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que elegir como ejemplo de demócrata a una persona que no ha aceptado la democracia, porque si Manuela Carmena aceptase la democracia, ahora mismo estaría en la oposición, que es donde le han mandado los ciudadanos. y Manuela Carmena no está en la oposición. Manuela Carmena valía para alcaldesa, pero no para ocupar el sitio que he ocupado yo durante 4 años. Para ocupar la oposición, uno tiene que tener un poco más de humildad de la que ha demostrado tener Manuela Carmena, y sobre todo aceptar la democracia, y la señora Manuela Carmena no ha dado ejemplo de eso. Lo que ha hecho es, y hay que decirlo, abandonar a su grupo.
Igual que Rajoy.
Que se ha quedado, sí, pues, efectivamente. Lo digo porque luego no le reprochan a Rajoy lo mismo que
a Rejón.
No, no, que Rajoy también. Y además dejó un bolso. Pero Carmena no dejó siquiera un bolso.
Otro.
Pero con respecto a Rejón, yo, los que estamos en Madrid, en la política de Madrid, y que estamos en los problemas de los madrileños, y que hablamos muchísimo de Madrid, siempre lo hemos tenido claro. Rejón estaba utilizando Madrid como peldaño, un peldaño inestable, porque no ha tenido los resultados que él pensaba que iba a tener, pero Madrid nunca le ha importado demasiado. Yo me acuerdo en los debates en los que participaba con Rejón, cuando le explicaba la situación en la que tiene el gobierno de la nación a Madrid. Hay que decir que nos tiene totalmente limitados, que nos tiene parados, por ejemplo, un busvao en la N2, que nos tiene parados el soterramiento de las vías de Adif a su paso por Arganzuela, cosas de Madrid que al señor Rejón no le importaban demasiado. Y ahora está muy bien que se quite la careta y que todos tengamos claro que lo que hace Rejón es simplemente utilizar. En este caso ha utilizado Madrid, como utilizó en su día Podemos, como utilizó en su día... Pero realmente, ¿qué es lo que le importa al señor Rejón? Está claro que Madrid no es lo que le importa al señor Rejón. Así que yo creo que nadie se ha sorprendido con este movimiento. Todos lo teníamos muy claro. Y bueno, pues cuanto más evidente sea, pues mejor. ¿Cómo va a afectar el panorama? No tengo la más remota idea, porque las encuestas, yo creo que las encuestas cada vez anticipan menos lo que va a ocurrir, y si no, que me lo digan a mí, que el señor Tezanos me daba 8 escaños en el Ayuntamiento de Madrid, al final tuve 11 a 400 votos del 12. El señor, bueno, el IE creo que nos daba en Cataluña 25 y al final tuvimos 35. En general nos daba 40 y pico y al final, en fin, tuvimos 10 más de lo que nos daba. Así que probablemente pues se hagan unos esquemas y unas proyecciones que luego tengan poco que ver con la realidad. O eso espero.
A ver, Joaquín.
Buenos días, señora vicealcaldesa. Bueno, aunque Madrid es lo que le ocupa, y ha quedado claro que se lo sabe, porque incluso preguntas difíciles que no estaban preparadas las ha respondido
de manera
muy completa.
Sí. Hay que decir que tanto el alcalde como la vicealcaldesa son minuciosos, ¿eh? Son de los que trabajan, o sea, no son herrejones.
Sí.
No son black.
No, pero bueno, también es una dirigente que tiene mucho que decir en la política nacional, y hoy se disuelven las Cortes. Entonces, bueno, la portavoz del Partido Popular dice hoy en El Mundo que está dispuesta a ceder todos los puestos de salida en la lista por Barcelona a candidatos de España Suma, candidatos de Ciudadanos. Sí. Yo quiero saber en qué condiciones o bajo qué circunstancias a usted le parecería bien que saliera adelante el proyecto de España Suma.
Pues yo creo que se suma más después que antes. Y si no, que se lo digan a Pablo Iglesias y a Garzón. Para empezar, somos proyectos distintos. Ellos son un proyecto liberal, nosotros somos un proyecto conservador. Es verdad que sabemos ponernos de acuerdo después y gobernar muy bien.
¿Ha dicho usted que ellos son un proyecto liberal y usted es conservador?
Al revés.
Ya me ha parecido.
Perdón.
No, es que creo que es la confesión más conmovedora y más sincera que le he oído a Begoña Villacís.
No.
Digo a Begoña Villacís, no a Ciudadanos. Siempre pensé que se perdía una lideresa conservadora imponente.
Hay puntos que nos separan. Yo puedo poner aquí muchos ejemplos de cosas que nos separan, pero sin embargo sabemos ponernos muy de acuerdo después, como hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid, y gobernar muy bien y gobernar con lealtad. Pero yo creo que, siendo prácticos, o sea, ideológicamente hay muchas cosas que nos separan, porque insisto, nosotros somos liberales y los conservadores. A nivel de Europa también formamos parte de grupos distintos. Por ejemplo, no estamos de acuerdo en la independencia del Poder Judicial, no estamos de acuerdo en cuestiones como, por ejemplo, la eutanasia. No sé, hay muchas cuestiones en las que no estamos de acuerdo. No voy a hacer un monográfico de esto, pero es que además pienso que hay muchos votantes de Ciudadanos que no votarían una suma con el Partido Popular, y creo que hay votantes del Partido Popular que no apoyarían una suma con Ciudadanos. Así que, siendo prácticos, creo que se puede sumar más después que sumando antes.
Solo una cosa, Begoña, eso en el Congreso me parece claro, igual que me parece claro que una alianza táctica con Vox sumaría seguro a favor de los dos, pero bueno. Pero en cambio el Senado es otra cuestión. El Senado nunca le ha preocupado, de hecho pensaba abolirlo y tal. Sin embargo, el Senado, tiene dos capacidades, una para situaciones de emergencia y el veto a los presupuestos. Más que el 155 a lo que vamos es, en el caso que gane la izquierda, va a ser un gobierno a 4 o 5 más y, por lo tanto, con unos presupuestos caóticos, disparatados, populistas, es decir, todo lo contrario de lo que necesita España, que ya en otoño va a entrar en crisis seguro, pues está entrando hasta Alemania, pues en España es cuestión de meses. Y aparte de que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid pueda crear su propio microclima, pero en conjunto, gasto público disparatado, impuestos altos, altísimos, etcétera, lógicamente esos presupuestos van a ser atroces y se pueden vetar en el Senado. No sería, no digo en el Congreso, que yo creo que es posible, que es verdad, que es posible que sea más fácil, sobre todo si Ciudadanos recupera el espacio que tenía cuando no quería heredar al PP, pero dejemos eso ahí. ¿No cree que, en cambio, en el Senado sí que tanto el votante de Ciudadanos como el de PP, como el de Vox, incluso algunos del PSOE, los que temen más la alianza con el comunismo, no verían lógico una sola lista? Aunque esa lista se llamara, yo qué sé, Ciudadanía Senatorial, me da igual cómo se llame. O sea, pero que esa lista fuera única y además con la clara decisión de favorecer la defensa nacional frente al separatismo catalán, que ya vemos que están ya preparando explosivos, y además para frenar unos presupuestos que pueden ser ruinosos para España.
Pues yo lo que creo es que no puedes presentar distintas líneas al Congreso y al Senado, porque además lo que haces es generar muchas dudas a la gente. Ahora mismo hay mucha gente que se está pensando si ir a votar. Si además les presentas proyectos que son erráticos o que no sepan entender, y esto no es fácil de entender, yo creo que eso puede ser muy disuasorio para muchas personas. Yo pienso para el Senado lo mismo que pienso para el Congreso. Creo que la suma previa puede hacer que reste, insisto, y es por la misma razón. Hay mucha gente, la gente que se ha venido, que está votando ahora mismo a Ciudadanos, es gente que venía de votar a otros partidos. El 100% de los votantes de Ciudadanos son pues votantes que vienen desengañados de otro partido. Si nosotros sumamos con ese partido, ahora mismo estoy segura de que habría mucha gente que lo penalizaría. Y nosotros ahora mismo tenemos que salir a sumar. Nosotros ya hemos dicho que si tenemos los suficientes votos, vamos a garantizar un gobierno estable a España. Y además creo que lo hemos demostrado. Cuando hemos tenido que pactar, hemos pactado. Ahí tenemos Andalucía, ahí tenemos Madrid, ahí tenemos muchísimos ayuntamientos por toda España donde estamos trabajando muy bien. Pero insisto, yo creo que no se le puede ofrecer una carta ahora mismo a un votante que está está votando con cierto hastío, y la gente, hay que reconocerlo, se encuentra pues bastante decepcionada con la política. Lo que no le puedes ofrecer ya son cosas que no vayan a entender a estas alturas,
bueno,
porque yo creo que es mucho más razonable ir con tu propio proyecto.
Bueno, ¿por dónde van a ir? Vamos a una pausa, pero ha habido muchas llamadas de oyentes. En general, ¿por dónde van, Vanessa?
Ellos hacen también balance de estos 100 días, pero abordan otras cuestiones, como por ejemplo la situación en Ciudadanos o la famosa pancarta de la semana pasada.
Ah, vale.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver. Vamos con las preguntas, no en directo, pero casi, porque muchas las acaban de dejar ahora en nuestro contestador.
Hace unos minutos ya decía que preguntan también sobre el episodio de la pancarta que vivimos la semana pasada, pero también sobre cuestiones que les afectan en su día a día. Por ejemplo, los oyentes nos cuentan que se sienten olvidados como peatones, que cada vez ven más reducida su movilidad en las aceras.
Señora Villacid, esto de peatonalizar las calles, yo creo que antes se debería mirar cómo está Madrid. Están los alcorques vacíos, hay unos agujeros que algunos tienen casi 50 centímetros de profundidad. La gente se cae.
Señora Villacid, ¿cuándo van a hacer algo por la seguridad de los ciegos y las personas con movilidad reducida frente a las motos, bicicletas y patines mal estacionados en las aceras?
Me llamo Amalia, llamo desde Madrid. Madrid sigue sucio. Y las aceras, los peatones vamos a tener que llevar dentro de nada casco y rodilleras. Ahora ya los patinetes que van a unas velocidades que es que hay veces que te pasan silbando. ¿De verdad? ¿No piensa hacer nada por los peatones?
Quería saber qué planes tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid con respecto a la policía municipal. Hay zonas como es el Parque del Retiro de Madrid que conviene que la policía municipal esté encima y Madrid no se convierta en la Barcelona de Ada Colau.
El otro día cuando vi lo que pasó con la pancarta de la violencia de género y luego la discusión que tuvisteis con Vox, hay una tremenda incoherencia en vuestro partido, ya no solo en la capital.
Bueno, vamos por en el orden que quiera la vicealcaldesa, que raro suena, ¿no?
Sí.
Después de tantos años concejal y antes de ser concejal, vicealcaldesa, a ver.
Bueno, me ha interesado mucho una pregunta que ha hecho una señora que hablaba de las calzadas y de la vía pública, y es verdad. A ver, nosotros llevamos 100 días gobernando.
Antes se me ha escapado a mí, 100 años, digo, no, eso es lo que piensa Almeida. No sabía que también lo pensaba Villacís, pero bueno.
Lo pensamos, la verdad.
Es el sueño.
Pero es verdad que 4 años de olvido no se reparan en 100 días. Entonces, venimos de los 2 últimos años, se ha batido récord en ejecución presupuestaria. Quiere decir que el gobierno de Manuela Carmena presupuestaba mucho para arreglar las calzadas y para arreglar las calles, pero se quedó en un 33% de un año y poco más del 40% el segundo año. Por tanto, no se han arreglado las calzadas, no se han arreglado las vías urbanas. Nosotros sí hemos empezado a trabajar en ello. Vamos a hacer un presupuesto que realmente invierta mucho más en calzadas y en vías públicas, que para nosotros son una prioridad, que en subvenciones, que es lo que venía haciendo el anterior equipo de gobierno, haciendo caso del mandato del señor Rejón, que tenía muy claro que había que subvencionar pues asociaciones y tal para cuando gobierne el adversario.
Lo hemos escuchado antes, es un caso descarado de robo, de rapiña de recursos públicos para atrincherarse ellos con sus mamandurrias, sus becas. Claro, si él predicaba con el ejemplo de la beca Black.
Efectivamente. Claro. Efectivamente. Entonces, que tengan claro que nuestra prioridad es arreglar las calles y nuestra prioridad es limpiarlas. Otra cosa es que cuando tú no cuidas una cosa y no mantienes una cosa durante 4 años, eso se nota. Entonces, revertir eso va a costar mucho que si lo hubiésemos mantenido durante 4 años. Yo le voy a pedir a la gente que espere, no 100 días más, pero sí que esperen hasta el 31 de diciembre, más o menos, que van a haber un cambio notable en la Ciudad de Madrid. Nos comprometemos a ello porque la ventaja es que nosotros, al final, no tenemos otras prioridades como tenía el anterior equipo de gobierno y que además somos un gobierno, la verdad, bien avenido. Es decir, no vamos a perder el tiempo en crisis internas como hacían nosotros, ni vamos a gastarnos el dinero de todos los ciudadanos en subvenciones
pues
que solo llegan donde
sí
tienen que llegar.
Entonces, son 100 días justos, hasta el 31 de diciembre.
Eso suena que vamos a tener unas buenas Navidades, entonces, ¿no?
Vamos a tener una
cabalgata, no. Claro. En fin, bueno, cabalgata.
¿La cabalgata será de Reyes Magos o será guillotina con los reyes cayendo la cabeza a Baltasar y esas cosas?
Exacto. Vamos a tener una cabalgata de los Reyes Magos y a todo el mundo le va a encantar. Yo, bueno, algo estamos escuchando, no podemos decir nada porque tiene que ser una sorpresa para todos, pero va a gustar, ya os lo anticipo.
A todo el mundo.
Y con respecto a lo que se vio, a mí me gustaría hablar de lo que se vio efectivamente en ese minuto de silencio, y es que se había convocado por parte del Ayuntamiento de Madrid un minuto de silencio en recuerdo a una mujer que había sido asesinada delante de sus 2 hijos. Entonces, una vecina a Madrid, se guarda un minuto de silencio y se puede hacer política en muchos momentos. Si es que tenemos, en política hemos visto de todo, hemos visto hasta impresoras en el Congreso, ¿no? Y tenemos plenos, y tenemos comisiones, y tenemos ruedas de prensa, es decir, tenemos todas las facilidades para defender una postura muy determinada. Y quizás el minuto de silencio en recuerdo de una víctima que ha sido asesinada delante de sus 2 hijos no es el mejor momento para hacer ese tipo de política. Si además nosotros habíamos convocado ese minuto de silencio delante del Ayuntamiento, pues hombre, boicotear ese acto, a mí me parece que lo que tuvo que hacer el alcalde es lo que, bueno, lo que hizo el alcalde es lo que tenía que hacer, que recordarle que había defender a la institución.
¿Y por qué no lo hizo, como acaba de decir la vicealcaldesa, en una rueda de prensa 1 hora después, sin montar el numerito ante la tele?
Porque se encontró con el numerito.
Ante el numerito puedes hacer 2 cosas, o responder en caliente, decir aquí estoy yo, soy Napoleón, soy Asterix, te vas a enterar Obélix, o bien decir, convoca una rueda de prensa y en una hora te vas a enterar Obélix.
Yo creo que el alcalde lo hizo de una manera más, o sea, muy educada y buscando que en el último momento pues pensasen bien su postura y evitasen boicotear el minuto de silencio. Podía haberlo evitado y los otros podían haber entendido que sus razones y haber recogido la pancarta y haber pensado, bueno, pues lo hacemos en otro momento. Hubiese, incluso para sus propias tesis, hay muchos momentos que hubiesen sido más indicados para defender lo que venía a defender. Y a mí me parece pues que José Luis hizo lo que tenía que hacer. El señor alcalde tuvo que hacer lo que tenía que hacer, que es salir, hablar con ellos y tratar de forma educada de evitar que boicoteasen el minuto de silencio.
Estoy de acuerdo, lo defendí en Twitter y me ha caído la del pulpo.
Eso te pasa por estar
pero
en
la
Twitter,
del pulpo, por defender lo que hizo el alcalde.
Por estar en
no,
Twitter.
Porque hay una peña muy, no, muy violenta de determinados Twitter. Partidos y muy hay jaurías muy,
salte de
muy violentas. No, porque además, no, porque eso sería huir. Bueno, no, lo que hay que hacer es pedir a la gente que sea educada.
Había un artículo muy interesante que decía trolls, os habéis quedado Twitter, pero no hay que hacer caso.
No, en absoluto, en
bueno,
absoluto.
Bueno, que es que se nos pasa el tiempo,
claro,
no sé,
sí,
esta
sí,
mujer tiene algo embrujador. No puede ser, así no vamos a ningún lado. Bueno, entonces, 100 días más y esto está limpio.
Sí, va a estar mucho más limpio, pero... cuando va a estar limpio de verdad.
Y
es
los Reyes
Magos
son
cambiar...
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Efectivamente.
Y las Navidades son las Navidades, por el nacimiento de Jesús.
La cultura en Madrid va a cambiar y mucho. Porque
¿habrá Belén?
Hemos tenido 4 años. Va a haber Belén. Bueno, no sé si lo tenía que haber dicho ya, porque bueno.
No.
Pero llevamos 4 años en las que realmente la cultura en Madrid, uno mira incluso las cifras, ¿no? Matadero ha caído en picado, el Teatro Español ha caído. O sea, mirando únicamente lo que han ingresado y eso va a cambiar y va a cambiar mucho. Así que...
Bueno, en 100 días volvemos a invitar a la vicealcaldesa.
Pues sí, antes de Navidad. Porque en eso
siempre que me llamáis aquí me tenéis, ya lo sabéis.
Eso es verdad y no lo podemos decir de todo el mundo.
No, hay algunos que no se atreven.
Bueno.
Incluso en el partido de Begoña Villacís.
Incluso también.
A lo mejor.
Sobre todo.
Será cuestión de agendas.
Sí, agendas.
Pues si la agenda de Aguado es darle a apuñalar a Díaz Ayuso, que venga un día a apuñalarme a mí.
Luego tiene mejor relación de lo que parece, aprovecho para decirlo.
No, ya esta mañana ha echado hasta que en lo personal le desea lo mejor a Errejón. Lo personal a Errejón tiene que decirle que se vaya a los Andes, a alguna sima, allí a comer hierba, que es lo que tiene que hacer.
Bueno, despedimos a la vicealcaldesa.
Muchas gracias, Begoña Villacís.